Mauro Tumán Zapatista, Radio Insurgente Arao, Ojo de Atuzaba, Tamaticamo, Dibuda, Keraja, Bala.
Pintarishkan, Ajin Junyonaku, Ikai, Organización Zapatista, Snesca, Warmi, Kuna, Manta.
Tunapaita, Chayachinchi, Radio Insurgente, Kaika, México, Zahtapi.
Piscunachos, compañeros y compañeras, Radio Insurgente Manta, comunicadores, no cajina indígena,
América, Perú, Suyu y hasta Manta, Ecuador, Bolivia, Kimsantin Suyu, Juyuriku, que Quechua, Quichua, Simipe, Rimarispa, Chaymanta Pacha.
Esto es Radio Insurgente, la voz de los sin voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Tasaka intawarayu zapatista nakariru yaje ya guajira je Venezuela je
Guatemala kai Oruro Bolivia Jalcamanta y Mato Tubara Mora Ochcono kati México Tario Zapatista y en el mundo de Cuba
Mayanta Cancuna Tapikunachi Kashankichis México ya está comunicadores Aguara Zapatista Radio Insurgente Maca Saya México Namunawara yu Zapatista.
Compañeras, compañeros, ¿cómo están? Espero que todo bien. Nuevamente va nuestros saludos desde aquí en los estudios de Radio Insurgente La Voz de los Sin Voz. Este día vamos a presentar el testimonio del compañero Krishna, que es un trabajador sexual travesti de la Ciudad de México, que platica su propia experiencia en la lucha por los derechos de los y las trabajadoras sexuales. Y habla también de la participación de este sector en el movimiento de la otra campaña. También tendremos algunas músicas y noticias. Y vamos a comenzar con un poco de noticias.
En Chiapas ya son 36 los indígenas en huelga de hambre. La semana pasada eran ya 22 presos en huelga de hambre en las cárceles de Cintalapa y San Cristóbal. Y ahora se sumaron 11 indígenas presos en playas de Catazajá, al norte de Chiapas. Entre los 36 presos en huelga hay integrantes de las organizaciones de presos, La Voz El Amate y La Voz de los Llanos, adherentes a la otra campaña, y 3 indígenas originarios de San Juan Chamula. Acerca de estos presos, el obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz García, pidió la intervención del gobernador de Chiapas para que libere a los presos, pues no se les ha comprobado ningún delito. El indígena Zacario Hernández, que fue el primero de los presos en declararse en huelga de hambre, ha tenido hemorragias nasales y comienza a debilitarse. Estos indígenas presos políticos en huelga de hambre dijeron que seguirán en su lucha hasta conseguir que sean liberados y piden la solidaridad de todos. Por su parte, la Organización de Presos Políticos, La Voz de los Llanos, expresó su solidaridad con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, que siguen sufriendo la represión, y manifestó también su apoyo al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, que siguen adelante en la lucha.
El pasado 8 de marzo, en el Caracol 3 de la Garrucha, se inauguró una clínica de salud sexual y reproductiva llamada Comandanta Ramona. En la inauguración, las compañeras de la zona explicaron que en Chiapas y en todo México, muchas mujeres mueren todavía por problemas en el embarazo, en el parto o después del parto. En esta nueva clínica, las compañeras comienzan a capacitarse como promotoras mujeres y parteras. En el año 2005, cuando eran 20 promotoras, las mujeres pensaron tener una clínica de salud sexual y reproductiva
y actualmente son 63 promotoras y parteras de los 4 municipios autónomos de la zona. En la inauguración estuvieron miembros de la Junta de Buen Gobierno y los representantes de Osimech, FOCA y PTM. La compañera Florinda dijo que para seguir la lucha es muy necesaria la salud de las mujeres.
En Michoacán, el gobierno perredista de ese estado invadió un terreno comunal del compañero Purépecha Juan Chávez, ubicado en la comunidad de Nurillo, Michoacán, para construir una carretera que va de Nurillo a Urapicho. El compañero Juan Chávez, integrante del Congreso Nacional Indígena CNI, dijo que con las obras de la carretera, el gobierno dañó más de 80 arbolitos que fueron sembrados hace más de 9 años y que estaban bajo la protección de su familia. Juan Chávez agregó que su familia no fue consultada ni informada acerca de estas obras, y dijo que a pesar de que existía manera de salvar los arbolitos, el gobierno actuó de manera provocativa y cometió este crimen de dañar los árboles. El compañero Juan Chávez dijo además que con estas acciones el gobierno de Michoacán busca desaparecer el trabajo de lucha de los indígenas de Nurillo, lugar donde se realizó en el año 2001 el tercer encuentro del CNI con la presencia de la comandancia zapatista. Juan Chávez agregó que el gobierno trata de bloquear la lucha autonómica de los pueblos indios y quiere arrebatar al pueblo de Nurillo espacios y proyectos que se vienen construyendo desde abajo. Esto ha pasado con el albergue y la secundaria que el pueblo estaba construyendo en Nurillo como un proyecto cultural independiente para los pueblos indios y que ahora el gobierno se apropió e incorporó a su sistema estatal educativo. A pesar de estos hechos, el compañero Juan Chávez dijo que Nurillo seguirá siendo referente de la lucha para todos los que siguen el camino de la dignidad, de la resistencia y la rebeldía.
El pasado 6 de marzo fueron puestos en libertad los compañeros César del Valle Ramírez y Rufino González Rojas y la compañera Georgina Edith Rosales Gutiérrez. Estos compañeros fueron detenidos durante la represión en contra del Frente del Pueblo en Defensa de la Tierra en San Salvador Atenco, los días 3 y 4 de mayo de 2006. Los 3 compañeros recién liberados estuvieron en prisión durante 22 meses en el penal Molino de Flores. Al salir del penal, el compañero César del Valle dijo que el ataque del gobierno en contra del pueblo de Atenco no pudo aniquilar la organización y agregó que la lucha sigue avanzando. La lucha por los presos sigue porque todavía quedan 13 compañeros presos en los penales de Molino de Flores y del Altiplano.
Bueno, pues estas fueron las noticias. Y ahora que escuchamos informaciones sobre presos políticos, vamos a presentar una canción de un poema de Miguel Hernández, el poeta español que siempre escribió poemas para el pueblo, que participó en la lucha del pueblo español por la libertad y sufrió la cárcel. Esta canción la escribió desde la cárcel, dedicada a su hijo recién nacido.
La cebolla es escarcha, cerrada y pobre, escarcha de tus días, y de mis noches, hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda. En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba. Pero tu sangre escarchada de azúcar, cebolla y hambre, una mujer morena resuelta en luna se derrama hilo a hilo sobre la cuna. Ríete, niño, que te traigo la luna cuando es preciso. Alondra de mi casa, ríete mucho, que es la risa en tus ojos la luz del mundo. Ríete tanto que mi alma al oírte bata el espacio. Me hace libre, me pone alas, soledades me quita, cárcel me arranca, boca que vuela, corazón que en tus ojos relampaguea. Tu risa la espada más victoriosa, vencedor de las flores y las alondras, rival del sol, por venir de mis huesos y de mi amor. Desperté de ser niño, nunca despiertes, triste llevo la boca, ríete siempre, siempre en la cuna, defendiendo la risa, pluma por pluma. Ser de vuelo tan alto, tan extendido, que tu carne es el cielo recién nacido. Si yo pudiera remontarme al origen de tu carrera, octavo mes ríes con cinco azares, con cinco diminutas ferocidades, con cinco dientes como cinco jazmines adolescentes. frontera de los besos, serán mañana, cuando en la dentadura sientas un arema, sientas un fuego, correr dientes abajo, buscando el centro. Vuela niño en la doble luna del pecho, el triste de cebolla, tú satisfecho. No te derrumbes, no sepas lo que pasa, ni lo que ocurre.
Radio Insurgente, la voz de los sin voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, transmitiendo desde algún lugar de las montañas del sureste mexicano.
Bien, compañeros y compañeras, hermanos y hermanas, pues seguimos en esta emisión semanal de Radio Insurgente. Y a continuación, escucharemos el testimonio del compa Krishna. Este compañero forma parte de la organización Brigada Callejera y es adherente de la otra campaña. En su testimonio, Krishna explica ampliamente cómo es la situación de los y las trabajadoras sexuales en la Ciudad de México. Habla también de la represión y las extorsiones que enfrenta este sector por parte de las autoridades capitalinas, de la participación de trabajadores y trabajadoras sexuales en la otra campaña, de la lucha que hacen contra el sistema y de su identificación con el zapatismo. Escuchemos pues este testimonio del compa Krishna.
Hola, buenas tardes a todos los compañeros, compañeras adherentes de la otra campaña, a toda la población en general. Les mando un saludo desde aquí, desde la otra merced, el otro trabajo sexual. Quiero darles ahora sí que de mi testimonio de lo que ha sido la lucha como trabajadores y trabajadoras sexuales. Para empezar, quiero comentarles que yo llevo más de 16 años ejerciendo el trabajo sexual, en la que pues desgraciadamente llegamos a ese trabajo por necesidad, al ver las necesidades de la familia y propias, nos vimos orillados a ejercer ese trabajo. Yo creo que al llegar todos a ejercer en determinado tiempo, en determinado lugar el trabajo sexual, llegamos con una ignorancia de sabernos defender. Nuestra situación antes era de que llegaba Secretaría de Seguridad Pública y las camionetas que aquí les llamamos de gobernación, paneles blancas, donde por cualquier pretexto nos subían, nos encerraban 36 horas y obviamente las pasábamos en el famoso Torito, que es, hablemos, un reclusorio en chiquito. Al ver tantos atropellos, teníamos la ignorancia de cómo defendernos, pero tuvimos la buena suerte de conocer a Brigada Callejera, que también apenas estaba empezando, donde nos empezó a orientar cómo defendernos, cómo decir ya basta de tanta explotación. Explotación digo por Secretaría de Seguridad Pública, porque pues para no llevarnos nos exigía una determinada cantidad a cada compañera. El saber que Brigada Callejera es una organización que no es lucrativa, que no camina con partidos políticos, nos empezó a inspirar confianza, porque nosotros por naturaleza o por experiencia hemos sido desconfiados. Al ver el trabajo de Brigada Callejera, el apoyo que nos estaba brindando no solamente a trabajadores sexuales sino a mujeres también, optamos por acercarnos más a ellos y trabajar en conjunto, a tal grado de que pues hace 2 años de que se lanzó la convocatoria de la sexta declaración de la Selva Lacandona, se me invitó a formar parte, a ser adherente. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que varias compañeras y compañeros también aceptaron, porque nuestra opción de lucha siempre ha sido caminar sin partidos políticos, ya que desde hace años, siempre que han sido épocas electorales, llegan representantes de gobierno, candidatos para determinado puesto donde nos prometían la luna y las estrellas, y lo cual veíamos que solamente querían capitalizar nuestra lucha y ponerle un tinto, llamémosle amarillo, tricolor. Pero aprendimos a decir no, porque yo creo que lo importante aquí es haber sabido defender nuestra dignidad, una dignidad que no tiene precio y que la hemos aprendido a base de golpizas, a base de extorsiones, de encarcelamientos, de torturas, de ver compañeros y compañeras que han dejado su sangre en las banquetas, las detenciones arbitrarias, no solamente estas vejaciones las comete el gobierno, hablemos también pues de la sociedad, que pues desgraciadamente maneja la doble moral, donde piensa que el ser trabajadoras sexuales es ser un vehículo de infección de enfermedades e infecciones de transmisión sexual, la homofobia por ser gay, la discriminación a las mujeres por ser mujeres y utilizarlas como objetos. Yo creo que esto, en vez de hacernos decaer o huir de estos problemas, nos ha hecho cada vez más fuertes, fijar bien nuestra postura, organizarnos más, y yo creo que aprendimos a, como les comento, a no vender nuestra dignidad, y esa es una lucha que no es de ahorita, ya ha sido de muchos años. Atrás de mí hay varias compañeras que desgraciadamente pues no pudieron asistir, pero que te pueden hablar desde que pues el encierro por ejercer el trabajo sexual no era de 36 horas sino de 2 meses, donde eran torturadas, les cortaban el pelo, donde estaba prohibido salir pues con ropa femenina a la calle. Pero esto no quiere decir que se acabó, al contrario, yo creo que nuestra lucha ha sido para bien, a cuenta gotas, pero hemos logrado bastante. El hecho de hablar de que el trabajo sexual se ha reconocido bajo una ley que absurdamente y patéticamente el diputado Juan Bustos ha propuesto, donde nos quiere criminalizar, aunque su propuesta de ley se llama Ley de Protección al Sexo Servicio, donde pues lo que no buscamos es protección, porque aunque nos quieran tomar como grupos vulnerables, somos personas que somos vulneradas por el gobierno y la sociedad, grupos vulnerables no. Más sin embargo, en esta ley, tratando de criminalizar al trabajo sexual, a las mujeres se les ha tratado con esta ley, se pretenden criminalizarla si está embarazada y ejerce el trabajo sexual, pues detenerla. Yo creo que una mujer en un estado de embarazo no sale a ejercer el trabajo sexual por gusto. Yo creo que no es el único hijo que va a tener, sino atrás tiene más, y que por necesidad y por hambre de su familia sale a ejercer el trabajo sexual. Mientras que el gobierno no da garantías, no da nada para retribuir de aquellas necesidades. Hablamos de que es un gobierno de izquierda aquí en el Distrito Federal, supuestamente de izquierda, pero sabemos que todos los partidos políticos, todos los candidatos y toda esta clase política, pues son lo mismo. Son lo mismo, que nada más pretenden darnos a tole con el dedo. Me imagino, es mi percepción personal, de que esta iniciativa de ley salió a partir de que nos dimos a conocer como adherentes de la otra campaña. Yo creo que al gobierno no le ha gustado que una gran parte de este sector sea adherente y simpatizante de la otra campaña, dado de que pues somos de los grupos que más han padecido de la discriminación, y que se nos ha negado a veces el ejercer una personalidad jurídica ante la sociedad. Pedimos que como trabajadores y trabajadoras sexuales seamos reconocidos como una clase trabajadora más, como trabajadores no asalariados, ya que no dependemos de una relación obrero-patronal. Esto quiere decir que, pues, aunque a mucha gente le pese el que digamos, el que nos señalen como prostitutas, prostitutos, sexoservidoras, yo creo que el dignificarnos como trabajadores, yo creo que es lo principal. Además de que si el gobierno en realidad se interesara por este sector, sí nos respaldaría bajo esta posición, esta postura de ser trabajadores no asalariados, y automáticamente se acabaría muchas redes de extorsión. Hablemoslo, porque ahorita estamos a manos de Secretaría de Seguridad Pública. Si el gobierno aceptara o nos diera esa personalidad de trabajadores, pues automáticamente pasaríamos a la Secretaría del Trabajo, donde habría otro modo más organizado de trabajar, aparentemente. Pero al gobierno no le conviene darnos esta característica, porque sabe que se le está yendo de las manos lo que siempre ha sido, manejar el poder y ser, como yo lo he dicho y lo reitero y lo seguiré diciendo, el gobierno es el padrote mayor de aquí, de la Ciudad de México, de varias ciudades de la República Mexicana. Nos hemos dado cuenta que ya vieron que es una minita de oro el trabajo sexual, donde desgraciadamente abusaban de nosotros, de nosotras, porque teníamos esa ignorancia jurídica para defendernos, no teníamos algún sustento con que defendernos, precisamente porque no había una organización que se nos acercara a informarnos, a detallarnos, a darnos talleres y a sacar más que nada pues folletos informativos. Ahorita nos hemos dado cuenta que Secretaría de Seguridad Pública ha tratado de vulnerarnos, de querernos extorsionar, pero al ver que ya no contestamos con golpes ni con agresiones físicas ni verbales como ellos lo hacen, y que nos estamos defendiendo como con la palabra, con ese sustento jurídico del que les hablo, pues no les queda otra más que irse contra el cliente que es el que pues paga los platos rotos, porque pues en el momento en que se nos detiene y nosotras alegamos que es arbitraria la detención y que nos muestren una queja vecinal, porque solamente procede una detención bajo una queja vecinal, y no nos la muestran, se van directamente contra el cliente. Siempre hemos tratado de informar a los clientes cómo se deben defender, pero en el momento en que son detenidos, la Secretaría de Seguridad Pública, sus elementos, hablemos los patrulleros, lo primero que hacen en la detención es pedirle su credencial de manejo, todos sus documentos. Los amenazan con que van a llamar a traer cámaras, periodistas, y que van a ir a sus domicilios a decirles que los encontraron con un gay y por lo tanto también son homosexuales. Entonces manejan ese terror psicológico con los clientes, y como resultado viene la extorsión. Yo creo que pues el trasfondo de todo esto es que en realidad no quieren soltar el poder, y como muestra esta propuesta de ley, donde si se aprueba en la Asamblea Legislativa, si se aprueba en el Pleno, el poder para decidir dónde trabajar y dónde no trabajar es el gobierno. Esto se puede traducir en que con la mano en la cintura podrían crear zonas de tolerancia, zona de tolerancia que nosotros lo resumimos o lo vemos como en la época de la Segunda Guerra Mundial, en estas campos de concentración, donde pues yo creo que pues ya confirmados internacionales que ha firmado México, y que va en contra de los derechos humanos estas zonas de tolerancia para trabajo sexual. También se nos está exigiendo exhibir obligatoriamente los resultados de pruebas de VIH-Sida y de infecciones de transmisión sexual. También esto va en contra de los tratados internacionales que se han firmado, ya que una prueba de VIH-Sida tiene que ser voluntaria, tiene que ser confidencial y tiene que ser informada. Y que hasta ahorita nadie nos puede exigir un resultado de este tipo. Ellos no los quieren ahora sí que ver como un apoyo a la salud a trabajadores sexuales, para que vean que sí nos están brindando de ese apoyo médico, pero lo hemos dicho, yo creo que seamos o no seamos trabajadores y trabajadoras sexuales, el simple hecho de ser mexicanos gozamos con el derecho de esa atención médica. Y hemos acostumbrado a no pedirlo cuando no se nos los da, sino como trabajadores sexuales, como rebeldes que somos, hemos aprendido a exigirlos. Yo creo que aquí no cabe la posibilidad de campañas específicas de salud para trabajo sexual. Aquí lo que debería de caber, debería de ser en realidad la verdadera intención de querer ayudar a este sector. Yo no puedo hablar por todas, ni mucho menos puedo ponerme en un plan de víctima. Yo sé en qué trabajo estoy, no me arrepiento. Yo creo que si lo quiero ver como un trabajo, pues es un trabajo que yo elegí, donde hay riesgos, como en cualquier trabajo que se ejerce. Más sin embargo, ya estamos nadando contracorriente. Aunque hemos aprendido a defendernos y a reeducar a las autoridades, el decir, ¿sabe qué? Usted está mal porque usted me está aplicando una ley de cultura, una ley de cultura cívica ya caducada, y les enseñamos que hemos aprendido cuál es la nueva. Entonces vemos, pues ahora sí que la molestia de estos servidores públicos. ¿Cómo vemos al zapatismo? El zapatismo es un esfuerzo muy grande que se ha logrado desde alguien que no pensábamos que nos iba a enseñar cómo defenderse, esa dignidad que se debe de tener ante la injusticia, ante el despojo, ante el maltrato, ante la tortura, ante el asesinato. Yo creo que es un gran ejemplo, que es algo tan loable y aplaudible para nosotros, pero que comparado a lo que están viviendo con lo que vivimos nosotros, quizás nosotros somos los que menos estamos padeciendo. Más sin embargo, hacemos comparaciones, ya que compañeros indígenas y campesinos que han sido despojados de sus tierras de trabajo, nosotros lo vemos también, que nos han despojado de puntos de trabajo. Para nosotros la calle, para nosotros la banqueta es nuestra fuente de trabajo, es nuestro medio de producción. El comparar la tortura y el encarcelamiento que los compañeros indígenas y campesinos sufren, también lo comparamos nosotros aquí en las calles, cuando se nos detiene arbitrariamente, cuando no hemos querido entrarle a la famosa mordida, pues también se nos maltrataba, se nos torturaba, y si nos poníamos, como decimos, al pedo, pues te vas para adentro 36 horas, y eso si es que no nos fincaban un delito en el transcurso. Porque el ponernos al brinco quiere decir está haciendo mucho ruido y ya vamos a sembrarle con que la encontramos con droga o con que robó a un cliente. Entonces, vemos que lo que están pasando en esas montañas, en esas tierras, en todas las ciudades de la República Mexicana, en varias partes del mundo, vemos que es lo mismo, que este es el resultado del capitalismo que se ha ido extendiendo más por todo el mundo. Pero yo creo que el gran ejemplo que nos está dando los zapatistas es la organización, es esa lucha que dignifica, esa rebeldía que no se quebranta, esa voz que no se acalla y que no se callará jamás. Aquí quiero decirles que nuestra solidaridad, y más que palabras, es este esfuerzo y esta lucha también es la de ellos, es la de nosotros. Esta organización que tenemos, aunque nos falta mucho, porque nosotros no obligamos a nadie, ni acarreamos gente, ni palomeamos a ver quién va y quién no va, sino yo creo que esto es voluntad propia. Yo creo que como ejemplo de los zapatistas es la palabra, y la estamos dando, y hay compañeros y compañeras que, aunque sea lentamente, pero se han ido sumando más y más. Aquí estamos diciendo que pues la calle es de quien la trabaja, igual que el campo, igual que la tierra. El decir que la calle es de quien la trabaja no es porque se las vamos a quitar y le vamos a poner nombre y vamos a exigir escrituras. Desgraciadamente, con este nuevo gobierno, este mal gobierno que hay, pues el del despojo, donde nos damos cuenta que a los compañeros ambulantes, vendedores, que tradicionalmente habían tomado las calles, pues no para delinquir, sino para ejercer de un trabajo, vemos que este gobierno de la capital, encabezado por Marcelo Ebrard, le dio la preferencia a grandes empresarios como Carlos Slim, donde sabemos que desde en el gobierno de López Obrador se le entregaron 70 predios, 70 edificios a este empresario, y en el que ellos negociaron quitar ambulantes para que se viera muy bonita su proyecto de infraestructura que tiene este señor. Nos hemos dado cuenta que aunque se digan de izquierda, ellos son los que venden su dignidad, ellos son los que venden toda la lucha de la gente. En realidad, si hablemos de prostitución, prostitución son aquellos que venden la dignidad, que venden la lucha. Eso es prostitución. Nosotras que comercializamos con nuestro cuerpo, hacemos solamente un trabajo. Y qué mejor, y yo creo que lo único que tenemos en este mundo es nuestro cuerpo. Nadie, no vamos a permitir que nadie decida por nuestro cuerpo, igual que en el aborto, igual que el ser gay o no ser gay, el tomar diferente opción sexual, diferente estilo de vida, diferente trabajo, yo creo que nos incumbe a nosotros. Es lo único que en realidad nos pertenece en nuestro cuerpo. Y no vamos a permitir que nadie nos quiera tener como un artículo más en este capitalismo. No vamos a permitir que nuestra dignidad sea vulnerada, que sea atropellada, y la rebeldía que siempre nos ha caracterizado. Y yo hablo más allá de la rebeldía, no con la palabra, porque yo te comento que cuando empezamos como trabajadores sexuales, cuando llegaban y se pasaban de listos los elementos de seguridad pública, nos jactábamos de decirles dimos en su madre, y no te lo digo con palabras, te lo digo con golpes, ellos a toletazos y nosotros a madrazos, y varias veces los madreamos. Entonces hablamos de que somos un sector que hemos aprendido no con palabras, no con encierros, hemos aprendido a base de golpes, a base de sangre. El hecho de decir que ya aprendimos a defendernos con la palabra no quiere decir que ya no nos dejamos de defender, porque si bien es cierto que debe de caber la prudencia entre nosotros contra las autoridades, también aprendimos que quien nos voltea un madrazo le volteamos dos. Esta no es la cuestión, simplemente te lo estoy diciendo de esa rebeldía que nos caracteriza, esa rebeldía de que no nos dejamos. Este es el punto exacto al que quiero llegar, que ya al ver cómo el gobierno ha tratado de manipularnos, de querernos comprar con alguna pensión o con alguna ayuda, sabemos que esto no es una compra, que simplemente quien nos los da, pues lo recibimos, pero sin nada a cambio. ¿Por qué lo recibimos? No porque nos compren nuestra dignidad. Lo recibimos porque a últimas pagamos impuestos y nos corresponde, pero no vamos, nosotros no negociamos abajo del agua. Todo lo que ellos quieran, a lo que nos han hecho llegar invitaciones, lo hacemos público, en un lugar visible, y si lo más probable, pedimos que haya medios de comunicación para que no se malinterprete, ni para que al rato se diga de que Krishna es amiga de tal diputado, o los de brigada ya pactaron con los amarillos, con los azules, no. Yo creo que esta lucha que se ha generado durante varios años y que ha costado ganarse la confianza de compañeros y compañeras, yo creo que no la vamos a defraudar por alguna cantidad de dinero, por algún puesto político, por algún privilegio que se nos quiera dar. No, nosotros no estamos aquí ayudando y apoyando a compañeras y compañeros trabajadores sexuales para obtener algo económico o algo que nos convenga a mediano o a largo plazo. Nosotros estamos comprometidos porque somos sensibles ante el dolor y ante la injusticia. El hecho es de que aquí estamos, el hecho es de que damos la cara, el hecho es de que la lucha se está dando. Desde que vimos lo que sucedió en San Salvador Atenco, donde afortunadamente no caímos en esa redada ni en esa masacre que pudimos zafarnos, nos dimos cuenta a lo que le estábamos tirando. Lo más conveniente, prudente o cobarde sería es haber dicho con permiso y me voy con López Obrador o me quedo en mi casa. No, hemos seguido en pie de lucha, seguimos dando la cara. Admiro a las mujeres y a los hombres aguerridos y saben sus cómos y sus porqués, tienen que cubrirse la cara. Desgraciadamente y afortunadamente nosotros, pues, cubrirnos la cara es con el maquillaje, pero pues a veces, como en este tipo de entrevistas que se nos han acercado, sin miedo, yo he dado la cara, con o sin maquillaje, doy mi nombre real y mi nombre, el que en realidad, como me llamo, Krishna, digo como me llamo, no como dicen los papeles con los que me registraron, sino soy Krishna por convicción, soy Krishna porque soy un espíritu luchador, porque soy una persona que pues ha defendido a toda la gente que pues ha sufrido algún atropello o injusticia. Como en la otra campaña se me ha preguntado si más adelante se hará una revolución para el 2010, pues yo he contestado que la revolución ya empezó desde 1994, desde aquellas lejanas regiones en esas montañas donde hubo ese levantamiento armado, ahí es donde se empezó a generar la revolución. Y la revolución ya está aquí, está en cada espacio de la capital, en cada espacio de cada ciudad de la República Mexicana. Ya vemos muchos grupos de apoyo, muchas redes, mucha conexión entre nosotros, mucho apoyo. Que esto está costando mucho trabajo, como te comento, quisieron amedrentar o espantar a la gente con lo que pasó en San Salvador Atenco. Y sí nos dimos cuenta que había gente que se retiró, pero también era gente que nada más quería sacarse la foto. Entonces, pues qué bueno que por algo se retiraron, porque pues sabemos que la otra campaña, aunque sabemos que es pacífica y aunque sabemos que nuestra arma es la palabra, sabemos que va a haber mucha represión por parte de nosotros y de nosotras, pero no vivimos con el temor. Yo creo que el vivir día a día y el dar de la palabra y el dar del apoyo a quien lo necesite, yo creo que es una satisfacción que nadie nos las quita y no sabemos a dónde vayamos a parar. Muchas amistades y familiares me han dicho que ya pare de hablar, que ya no dé entrevistas, que ya no dé la cara porque me puede pasar algo, y pues mi contestación ha sido y será, yo creo que el hecho en el momento en que decidí otra opción de vida, el decir a la sociedad soy gay, me gusta vestirme de mujer, yo creo que ahí ya implica un riesgo, el pararme en una esquina, doble riesgo, ¿qué más da? Pues ahora sí que pues donde quedemos, pero yo creo que hacer lo que queramos, que nuestras convicciones y nuestras decisiones no se vean vulneradas o se vean limitadas por alguna amenaza, ya sea de una persona, un partido, un gobierno. Yo lo único que estoy tratando, procuro, es resumir toda nuestra lucha en estas palabras. No soy el único, no soy la única, hay más compañeros, hay más compañeras, pero como ustedes saben, ahorita ya es hora de que estén muchos ejerciendo el trabajo sexual y pues tampoco les vamos a quitar la intención ni el momento para ganarse de aquel dinero para su sustento. Queremos decir que el trabajo sexual seguirá ahí. Gobiernos han venido y han ido y no han podido quitarnos. Este gobierno de Marcelo Ebrard no será la excepción. Ya yo creo que lo más importante que hemos aprendido, aparte de como la Red Mexicana de Trabajo Sexual, que tiene presencia en 28 estados de la República, también ya tenemos ese apoyo con varios adherentes de la otra campaña, en especial con el sector de trabajadores, que nos hemos acomodado mejor que en otros sectores. Y pues decir que no vamos a permitir que se nos siga vulnerando, que se nos siga discriminando. Esta lucha se va a dar y a mediados de marzo esperemos que suba al pleno. Vamos a hacer lo que tengamos que hacer, con o sin la ayuda de mucha gente, pero yo creo que el trabajo sexual va a dar la cara. Esta propuesta de ley, como comenté hace rato, donde ahora ya de que hicimos las críticas, pues ya hasta nos quieren dar un apoyo económico, pero primero nos tienen que hacer un estudio socioeconómico a ver si lo merecemos o no, que el gobierno se va a hacer cargo de alguna muerte, que nos va a dar la caja, que nos va a dar que va a pagar el velorio y el entierro, pero a cambio de dar a conocer si estamos positivos o negativos en alguna en algún examen de sangre. Entonces pues decimos que no necesitamos. Cuando se ha dado el caso de que algún compañero o compañera falleció por X circunstancia y no hay dinero para enterrarlo, pues ya estamos conscientes de la cooperacha, para enterrarnos, para enterrarlas, y yo creo que no necesitamos eso. Sobre el Día Internacional de la Mujer, pues francamente esta fecha vemos que no hay nada que celebrar. Celebrar a una mujer que se le discrimina, que se le persigue, que se le viola, porque ya lo nos dimos cuenta en el caso de San Salvador Atenco, en el caso de Castaños Coahuila con compañeras trabajadoras sexuales, de que el gobierno no le importa si eres hombre, si eres mujer, pues total te veo como un objeto, como un botín de guerra y te violo. Yo creo que el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, no hay nada que celebrar. Es un día de resistencia y de rebeldía más para nosotros. Es un día en que debemos de reflexionar qué queremos hacer, qué quieren hacer las mujeres, qué quieren hacer las trabajadoras sexuales. Celebrar que somos rebeldes, celebrar que somos dignas. Pero el Día Internacional de la Mujer, que es una fecha que la institucionalizó el gobierno, pues yo creo que es como seguirle el juego. Para celebrar a la mujer no es solamente un día, es todos los días. Y como mujeres yo creo que nos han dado ejemplo, qué mejor que las compañeras zapatistas, que esa rebeldía que tenían en el corazón y que no sabían cómo expresarla, cómo sacarla, nos la dieron a conocer a nosotros y a todo el mundo. Eso se celebra cada año, eso lo celebramos al defendernos de tanta injusticia, al hacer tanto trabajo de campo, al hacer tanta lucha. Yo creo que esa es la celebración que le damos como dignidad a la mujer zapatista, a la mujer rebelde, a la mujer que defiende sus derechos, a la mujer que ya no permite que se le pisotee, que se le vulneren sus derechos, a la mujer que no permite que el gobierno quiera dictarle cómo utilizar su cuerpo, a la mujer que grita y que dice ya basta. A esa mujer la celebramos, pero no un 8 de marzo, la celebramos todos los días. Bueno, ya para terminar esta entrevista, quiero decir que aquí como trabajador sexual, como trabajadoras sexuales, como trabajadores sexuales de la ciudad, aquí en la otra Merced, aquí en el otro DF, decimos que no están solas, compañeras. Desgraciadamente a veces, como por la distancia en que estamos y la necesidad económica de varios compañeras y compañeros, no hemos podido lanzarnos a esos lugares donde están ustedes, pero los llevamos en nuestro corazón, en nuestra lucha, y nuestra voz y nuestra palabra también la decimos a nombre de ustedes, también hablamos de ustedes, también las defendemos a ustedes, y decimos que el decir no están solas no es con palabras, es con los hechos. Decimos que somos adherentes, lo decimos con un gran orgullo, adherentes de la otra campaña. Nos consideramos zapatistas, mujeres zapatistas, hombres zapatistas, trabajadores sexuales zapatistas. ¿Por qué? Porque no solamente fue considerarnos cuando se lanzó la sexta o en otras declaraciones anteriores. Yo creo que el zapatismo, que lo llevamos también nosotros en el corazón, se dio en el momento en que empezamos a defendernos de este mal gobierno, a defendernos de tratos crueles, de extorsiones. También llevamos ese espíritu zapatista, aunque no nos conociéramos y aunque no conociéramos nuestras ideologías, los zapatistas lo llevamos dentro. Por eso es de que estamos dentro de la otra campaña. Y compañeras, la lucha sigue. Compañeros, desde aquí, desde la otra Merced, un saludo. Krishna, trabajador sexual, parte de la Red Mexicana de Trabajo Sexual, y en apoyo a Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, Elisa Martínez. Yo creo que la revolución no la estamos esperando, la revolución ya está. Este es un paso y ni un paso atrás. Queremos decir que ni una muerta más en el trabajo sexual, ni una muerta ni un muerto más en la otra campaña, ni un muerto ni un muerta ni un muerto ni muerta más en la otra campaña, ni en ninguna comunidad zapatista, ni en un lugar donde por ser despojados y se tengan que defender para callarlos los tengan que asesinar. Estamos en pie de lucha y Zapata vive, la lucha sigue.
Esto es Radio Insurgente, la voz de los sin voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, transmitiendo desde algún lugar de las montañas del sureste mexicano.
Necesito querer. acuerdo con todos. No necesito vivir como todos los demás, ni aceptar lo establecido.
Bueno, pues nos da gusto que siguen escuchándonos. Y antes de terminar con el programa de hoy, vamos a leer algunos mensajes de los oyentes. Orlan Guadalupe escribe desde Medellín, Colombia, y dice:
Hola, un saludo muy especial para todos aquellos que día a día luchan por un pueblo revolucionario. Los felicito y deseo estar con ustedes algún día. Gracias y espero que se encuentren bien.
Desde Suecia, María de Lourdes dice:
Deseo enviar un saludo solidario al equipo de Radio Insurgente, La Voz de los Zapatistas. Hoy, domingo 9 de marzo, escuché con mucha atención e interés su edición del 1 de marzo de 2008 sobre el informe y testimonios de la caravana indígena. Ustedes, zapatistas, deben estar muy contentos de ese evento, pues esto demuestra que su lucha es válida, digna y es lo más grande que tiene México, sus pueblos originarios. Les escuché aquí, en una pequeña ciudad de Suecia. Un abrazo a todos de parte de María Lourdes. Y también les digo que la música estuvo muy bien. Como todo lo que ustedes hacen. Hasta la próxima.
Y Estos fueron los saludos de los y las oyentes. Y ahora sí, ya terminamos con la emisión de hoy. Agradecemos que nos escucharon. Nos vamos a despedir con un poco de música. Los esperamos la próxima semana y les enviamos un abrazo combativo a todos y todas. Boom, 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 caracalaca, boom.
Juanita lleva los años con resignado desdén, mientras se lava platos gira en su jardín del Edén. Siempre después de comer, sentada ante el televisor, vive intensas emociones, contemplando un culebrón. Juanita a veces sueña con una vida mejor, como la de las princesas de las revistas del corazón. Y aunque su Paco no es tan malo y rara vez le pega, piensa en un guapo galán que la mime y que la quiera. Por las rendijas del tiempo escapa cruel la vida, por las rendijas del tiempo escapa cruel la vida. Se desperdicia el momento y los deseos se olvidan. Se desperdicia el momento y los deseos se olvidan. Manuel se vio en el espejo al afeitarse una mañana, harto de tanta mandanga y burocracia cotidiana. 12 años aburrido en una lúgubre oficina, pensó que ya era hora de romper con la rutina. Contempló sus ojeras, se aplicó su mejor loción y luego trató de poner cara de Harrison Ford. Por más vueltas que le daba, de frente y de perfil, fijó que aquella noche volverá solo a dormir. Escapa con la vida, por las rendijas del tiempo, escapa con la vida. Se desperdicia el momento y los deseos se olvidan. Se desperdicia el momento y los deseos se olvidan. Por las rendijas del tiempo, escapa con la vida. Juanita rompió los platos y un buen día se marchó. Su Paco estaba durmiendo y los niños viendo televisión, mientras Manuel compra un billete rumbo a lo desconocido para que cambie su suerte en algún lugar perdido. Juanita y Manuel cruzaron sus ojos bajo el sol y allí mismo se abrazaron con el fuego de la pasión. Y cuando miran al pasado ven una foto borrosa. Si hasta aquí hemos llegado, que no se pare la cosa, que no se pare la cosa.
zapatistas. Hombres, niños y mujeres, el esfuerzo siempre haremos. Campesino y los obreros, siempre juntos todo el pueblo. De todo el esfuerzo de los zapatistas.